Sí, buenas noches, hermanos. Bien, estamos aquí para tener nuestra meditación de la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. Como ustedes saben, que estamos pues desarrollando una serie de meditaciones en el libro de Génesis, capítulo número 3. Y entonces le pusimos de nombre Victoria sobre la Tentación, ¿verdad? Bueno, vamos a orar primero para que el Señor pues nos dirija en todo lo que vamos a decir. Padre Santo, en tu presencia estamos dándote gracia por cada uno de nosotros, lo que estamos aquí, Señor, para hacer bendecidos con este servicio, porque hemos elevado a ti nuestros corazones, llevándote peticiones especiales, Señor, por nuestros hermanos, por las obras misioneras, por los enfermos, por todas aquellos motivos, Señor, que han sido presentados hoy. Oh, Señor, también te hemos cantado y nuestros corazones se han fortalecido. Se han llenado de gozo, alegría con estas alabanzas. Y ahora nuestro corazón abierto, Señor, preparado para que tú nos amoneste, nos exhorte, para que tú nos instruya, para que tú nos redarguya. Señor, para que tú nos enseñe tu palabra. Así que sé con nosotros en este momento, Señor, dame a mí la sabiduría para expresar todo lo que tú quieres decir en esta noche. Y no permita que mi pecaminosidad sea un obstáculo para tú bendecir a estos hermanos que están aquí esta noche, Señor. Y todos aquellos que algún día van a escuchar esta grabación. También, Señor, pedimos en Cristo a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Esta es ya la penúltima meditación que tenemos sobre este tema. Nos queda solamente el próximo miércoles y hoy ya vamos a entrar en el versículo 6. Vamos a comenzar a recapitular porque es importante que para todos nosotros estas meditaciones queden grabadas en nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros tenemos que terminar estas meditaciones habiéndonos aprendido los principios que Dios nos muestra en su palabra para nosotros alcanzar victoria sobre la tentación. Todos sabemos que el pecado es un proceso. El pecado es un proceso. ¿Cuál es el texto que nos muestra el proceso del pecado? Santiago. Capítulo 1, ajá, ay, pero qué flojo están ustedes, hermano. Santiago capítulo 1 y versículo, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado. Comienza en el 14, en el 13, Santiago 1, 13, ¿verdad que sí? ¿Quién tiene una Biblia ahí? Lo busco rápidamente. O lo busco yo. Aquí está. Santiago. 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, y aquí está. Sino, oiga bien. Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Ahí está. Ese es el proceso del pecado. Similar a un proceso del embarazo. Así compara Dios el proceso del pecado con un proceso del embarazo. Ahora bien, ¿Por dónde comenzó el proceso? ¿Por la qué? ¿Qué dice el texto? El texto dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que fue de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? De su propia concupiscencia. Entonces el pecado, ¿por dónde comienza el pecado? Con la tentación. El pecado comienza con la tentación. El pecado comienza con la tentación. Ese es el inicio del pecado. Entonces, nosotros como creyentes hemos de aprender a que cuando nos llega la tentación, nosotros sepamos cómo vencerla. Nosotros sepamos qué hacer. Nosotros sepamos cómo combatirla, cómo rechazarla. Porque si no lo hacemos, viene el siguiente paso. Viene el siguiente paso. Y viene el siguiente paso. Entonces, nosotros hemos visto hasta ahora tres principios que se muestran perfectamente en el libro de Génesis, capítulo 3, del 1 al 6, del 1 al 5 que hemos estudiado hasta hoy. Principio número 1, vencemos la tentación llevando nuestro pensamiento pecaminoso cautivo a Cristo Jesús. Primer principio, ese fue el primer principio. Toda tentación que nos llega, sea por la mirada, sea por el tacto, sea por el oído, lo primero que produce es un pensamiento pecaminoso. Un pensamiento. Vi algo que me atrajo. Ay, si yo lo tuviera. Ay, pero ¿y qué yo hago para tenerlo? Ay, pero el pensamiento. Eso es lo primero que se afecta. En el pensamiento es que se anida el pensamiento, dijo el hermano Toribio, el corazón, y de allí surge el segundo paso, lo que dijo el hermano Toribio. Se afecta la concupiscencia, se enciende la concupiscencia, se enciende la lujuria, se enciende la lascivia, se enciende el deseo. Entonces, primer paso, nos llegó el mal pensamiento a la mente. Dice la palabra en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, primer principio, ¿cuál es? El pensamiento pecaminoso, el mal pensamiento que nos llegó, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Pensar, tenemos que deshacernos de ese pensamiento, quitarlo rápidamente de nuestra mente y reemplazarlo por un pensamiento relacionado con la obra de Cristo en la cruz. Por eso el texto dice, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, en obediencia a Cristo, a lo que Cristo hizo. Segundo principio, nosotros estamos tentados. Si estamos tentados, nosotros tenemos que evitar ir al lugar de la tentación. Y si estamos en el lugar de la tentación, yo tengo que aplicar a 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Si estoy en el lugar de la tentación, si estoy entre un grupo que está planeando algo pecaminoso, si estoy en un lugar donde corro riesgo de caer en el pecado, entonces tengo que aplicar el principio de huir de la tentación, alejarme de la tentación. No estoy seguro que es 2.22 de Primera Timoteo. Sí, ok, perfecto. Entonces, ese es el segundo principio. Huye de la tentación, huye de la tentación. Huye, no te quedes. Hay un texto de Proverbios que dice que el avisado, ¿saben quién es un avisado? Una persona que es sabia, una persona que es, que una persona, un avisado es uno como que sabe evitar las cosas. Dice, el avisado ve el peligro y corre. Pero el simple, ¿saben lo que hace? Se queda. Dice el texto, el simple pasa, o sea, oh, allí hay un fuego. Hay un fuego. El avisado se devuelve o se desvía. Pero el simple dice, no, yo lo voy a saltar. ¿Verdad? Bueno, entonces, tercer paso para vencer la tentación es no dudar de la palabra de Dios. Mire, porque nosotros vemos la tentación, nos la damos de guapo. Bueno, yo estoy muy firme en el Señor. Bueno, yo no es verdad que voy a caer en eso. Bueno, yo no es verdad. No, dice el Señor, mire que el que crea que está firme, mire que no caiga. Porque es que cualquiera puede caer, todos podemos caer. Cualquiera puede caer. Hermano, no podemos dárnosla de que somos demasiado espirituales, piadosos. No, no trate usted de pelear la batalla, evítela. Entonces, el principio es no dudar de la palabra de Dios. Mire, aplicándolo a Eva. Eva pensó en el árbol, en el fruto del árbol prohibido. ¿Por qué sabemos que pensó? Porque fue al lugar del árbol prohibido. Fue al lugar del árbol prohibido. Y allí propició que Satanás la tentara. Ella estaba frente al árbol. Segundo, si ella ya está en el árbol, pero se acuerda que Dios dijo que ni coma, que no comiera del árbol. Es más, ella le agregó, ni le tocaréis. Entonces, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué hace Eva ahí al lado del árbol? Si Dios dijo, no coman de él, y ella le agregó, ni le tocaréis. Huye de ahí, de la tentación. Entonces, tercer principio, Eva dudó de la palabra de Dios. Porque sabía que Dios ha dicho, moriréis si come del árbol, del fruto. Y Satanás le dice, no van a morir. Entonces ella dudó de la palabra de Dios y creyó a Satanás. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos tres principios. Vamos al cuarto principio, que es el que vamos a ver en el día de hoy. La cuarta manera de obtener victoria sobre la tentación es... apágame esta, hazme el favor, hermano. Muy bien. Es venciendo los deseos de la carne. Vamos a leer. Lean conmigo. Génesis 3. Dice allí. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, y atiendan este versículo 4 y versículo 5. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y ese y, ¿qué significa? Efecto. Efecto. Causa y efecto. Lo que Satanás le dijo a ella, le produjo en ella una reacción. Lo que Satanás le dijo provocó en ella, en su mente, en su corazón, una reacción. ¿Cuál fue esa reacción? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué pasó con Eva entonces allí? Fruto de lo que Satanás le dijo. ¿Qué sucedió en el interior de Eva? ¿Se despertó qué cosa? Tiene un nombre eso. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Sí, caliente, caliente. ¿Qué fue lo que se despertó? El deseo de la carne. El deseo de la carne. Se despertó el deseo de la carne. Y el cuarto principio es, hermano, tenemos que vencer ese deseo de la carne para poder salir victorioso en la tentación. ¿Qué es el deseo de la carne? Mire, en la Biblia se llama carne a los impulsos y pasiones depravados que los seres humanos llevamos dentro, fruto de nuestra naturaleza caída por el pecado. Ah, pero Eva no había pecado todavía. Pero se despertó en ella, ¿qué cosa? Codicia. ¿Qué dice? ¿Cómo ella comenzó a ver el árbol? Codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y cómo más comenzó a verlo? Agradable a la vista. ¿Qué más comenzó a verlo? Hay tres características aquí. Tres características. Ah, exactamente. Entonces, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría y también bueno para comer. De modo que todo ese conjunto de cosas se llama deseos de la carne. Deseos de la carne. Y esa carne, en el proceso de la tentación, llega un momento que se levanta, se despierta. Y tenemos que evitar llegar a ese punto. ¿Cómo se levanta el deseo de la carne? Cuando nosotros miramos una cosa pecaminosa y no hacemos lo que dice Dios, quitar el pensamiento. Usted va, si usted se queda mirando la cosa pecaminosa, si usted va mudando la televisión, y de repente le salió una escena pornográfica allí, una escena o cena. Y usted se quedó ahí. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué es lo siguiente que viene? Ajá. Se le despertó el deseo de la carne. Porque usted comenzó con una mirada normal. Pero si usted persiste en la mirada, ya usted comienza a mirar, a tener una mirada lujuriosa, con lujuria. Y entonces ahí surge lo que dijeron ustedes, la concupiscencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es lo que pasó. Los deseos de la carne se manifiestan cuando nos exponemos a cosas atractivas y placenteras por medio de los sentidos. Cuando nos exponemos a cosas atractivas y placenteras por medio de los sentidos, en este caso fue el oído. Cuando Eva oyó eso que Satanás le dijo, no morirá, es que si come de ese árbol, Dios lo sabe, va a ser como Dios, va a saber el bien y el mal, y va a ta 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 ta. Eso fue lo que Eva oyó, y eso le despertó entonces el deseo. Nosotros los hombres, usualmente, ¿por dónde es que caemos? Por la vista. Entonces, Uno de los pasos de la tentación y el pecado es, entonces, lo que siguió, ¿verdad? Ansiar, desear. Por eso es que las Escrituras dicen en 1 Juan 2:15, y aquí hay tres cosas que le pasaron a Eva. Oigan lo que dice 1 Juan 2:15. Al mundo, Dios nos advierte aquí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Esas tres cosas afectaron a Eva. Primero, los deseos de los ojos. Mire, dice el texto, el versículo 6, y vio la mujer, vio cosas en el árbol que no veía antes. Ahora comenzó a verlo de manera diferente. Oh, agradable. Oh, hermoso. Oh, ahora es tal cosa. Ahora ella comienza a percibir, ¿verdad? Lo del mundo. Entonces, Eva, manifestando los deseos de los ojos, ahora vio que el árbol era bueno, como le dije, para comer. Eva vio que el árbol era atractivo, agradable, codiciable. El árbol le atraía. Ella se sentía atraída, tan atraída que experimentó un anhelo, una ansia, un impulso incontenible de estirar la mano. Así es que se está sintiendo ella en este momento. ¿Y cuándo pasó? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Satanás le dijo todas las cosas que le dijo. ¿Y qué fue lo que Satanás le dijo? Distorsionando la palabra de Dios. Entonces el paso previo fue que ella dudó de la palabra de Dios. Si ella hubiera estado firme en la palabra de Dios, dice, no, Satanás, no es así. Por eso es que nosotros tenemos que seguir lo que nos recomienda precisamente Santiago, que dice que nosotros resistamos al diablo con la palabra de Dios, así como lo hizo Jesucristo en las tentaciones, ¿verdad? Ok. Pero hay algo más que ella experimentó. Ella experimentó, hermanos, los deseos de la carne. Ahora su carne deseaba el fruto del árbol prohibido. Ella deseaba obtener la satisfacción, el placer de comer del fruto prohibido. Pero ella también experimentó la vanagloria de la vida. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Con qué se identifica eso? Con la vanagloria de la vida, ¿verdad? Ahora, ella quería buscar independencia de Dios. Ella quería poder hacer cualquier cosa aparte de Dios. Ella quería actuar con autosuficiencia, con independencia. Ella no necesitaría a Dios. Ella lo sabía todo. Entonces, hermanos, eso se llama en la Biblia exaltarse a sí mismo. Y el Proverbio 3:7 dice que no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios. Es una advertencia contra el orgullo y contra el engaño. Dios nos advierte contra la autosuficiencia y la exaltación de nosotros mismos. Así es que ella quería sentirse, exaltarse, ser autosuficiente. En ella se despertó el orgullo, no necesitar a Dios para regir su vida. Quería sentir el poder para alcanzar la realización propia sin Dios. Quería hacer lo que deseara, ya lo dije. Y Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esas palabras de Satanás, ¿sabe qué? Le levantaron el espíritu hacia la independencia, hacia la emancipación de Dios. Ahora bien, hermanos, nosotros tenemos en las Escrituras cómo de manera especial Dios nos advierte contra lo que vemos. Dios está consciente que por la vista, por la mirada, por los ojos, es que entran la mayor parte de las tentaciones. Por eso, oiga estos textos donde Dios nos advierte. Nos advierte que el deseo de los ojos por el sexo ilícito es un riesgo para los hombres, para los varones principalmente, también para las damas. Claro que sí. Por eso Dios dijo en Mateo 5:28, el Señor, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero también cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Pero también el Señor, en Lucas 12:15, dice, mirad, guardaos de toda avaricia. Mirad, guardado de toda avaricia. Cuando vemos, nosotros para tener avaricia por algo tenemos que ver. ¿Qué es avaricia? Desear, anhelar lo que no tengo. Con esa pasión, con ese impulso. Pero también en Proverbios 23:31, Dios nos advierte sobre las bebidas. Sobre las bebidas, las drogas, los cigarrillos, todo eso que vemos. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Fíjense cómo Dios se concentra en los ojos, y hay muchos textos más que nos advierten. Es más, Proverbio 23:33 dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Si tú dedicas tus ojos para mirar cosas extrañas, entonces tu corazón hablará perversidades. Entonces, hermanos, nosotros tenemos varios textos donde Dios nos encarga. Dios nos pide, Dios nos suplica, Dios nos ordena que necesitamos mantener la carne bajo control. Gálatas 2:20, ¿qué dice? No, vamos a tener que traer los niños. Con Cristo. Juntamente con Cristo estoy crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo es que tenemos que tener la carne? Crucificada, clavada con Cristo, para que ella no haga lo que quiere. Para que cuando ella se levante con el deseo, con las pasiones, con la lujuria, con la concupiscencia, ella no pueda actuar, porque yo la tengo crucificada con Cristo. Entonces, asimismo, hermanos, tener la carne crucificada, no andar conforme a la carne, es una de las evidencias de que tú eres cristiano. Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted anda conforme a la carne, entonces es cuestionable su cristianismo. Es cuestionable. Si usted no sabe dominar su carne, su cristianismo es cuestionable. Pero hay otro texto que nos habla acerca de eso. Vaya a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire Gálatas 5, 25. Si vivimos por el espíritu, viviremos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, en el proceso de la tentación, si nosotros nos quemamos en el principio uno, que no pudimos llevar el pensamiento cautivo a Cristo, y el pensamiento se asentó en mi mente y en mi corazón, y ese pensamiento pasó al punto 2, que no huí de la tentación o del lugar, si tampoco pasé ese principio y llegué al principio 3, que se me levantó la carne con su concupiscencia, su lujuria y su lascivia. Ahora la carne está revolteada. Tengo que controlar esa carne. Vaya, dese una ducha de agua fría. Una ducha de agua fría. Coja el periódico y comience a leerlo. Coja un libro y comience a leerlo. Para que se aparte su pensamiento y su pasión por el asunto pecaminoso y su mente se distraiga totalmente en otra cosa. Entonces, hermanos, en eso consiste la enseñanza de esta noche. Y vio la mujer que el árbol era tal, 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 tal y tal. La carne se levantó con sus pasiones y deseos y no fue controlada. Por eso, entonces, la semana que viene, vamos a ver que si no controlamos la carne, damos el paso final hacia la ejecución del pecado. Y eso es lo que nos toca la semana que viene para concluir con el versículo 6 en su segunda parte. Oremos. Señor, te damos gracias porque en esta noche tú nos has permitido ver este punto del proceso del pecado, Señor. Y es nuestro deseo, Padre, que tú nos ayude a sujetarnos, a echar mano de esos principios, Señor, y tenerlo presente donde quiera que vamos, en cualquier circunstancia. Porque esos son los principios que me van a evitar llegar al pecado, llegar a la consumación del pecado. Por eso es que estamos aprendiendo a vencer la tentación en su inicio, cuando se produce, para no dejarla progresar. Ayúdanos en esta tarea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.